Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
La voz psicoanalítica del mundo de Freudiana Radio, desde aquí, desde México y a través de este espacio intitulado de esa manera, bautizado por nosotros de esa manera, Freudiana Radio, hacemos así circular la voz psicoanalítica del mundo para hacerles un llamado y renovar este llamado muy importante el día de hoy, querido público. Además de darles una cordial bienvenida, sean pues receptores de este llamado a la importancia de la formación de los analistas. Sí, recuerdo ahorita que hace algún tiempo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos hicimos alguna, pues ¿cómo llamarlo? Como una suerte de campaña, e imprimimos algunos, creo que eran como algunos folletos, algunos flyers, donde convocábamos justamente a eso. Recuerdo que decía, urge la formación de, no recuerdo la cantidad, pero proponíamos inclusive una cantidad de analistas por una simple y sencilla razón, porque nuestro mundo y particularmente nuestro país nos lo demanda. Es un tiempo sin lugar a dudas este de cambio y de transformación, donde pues lo estamos viviendo cotidianamente, las manifestaciones que llegan, que alcanzan a nuestras formas emocionales, a nuestra vida emocional, en algunos casos un poquito más sensibles a lo que las personas nombran inclusive como trastornos, como trastornar su cotidianidad, trastornar su dinámica emocional, verse sensiblemente tocados en lo que era, pues sí, voy a utilizar la palabra que dice nuestro presidente, lo que era su normalidad, nuestra normalidad, y que ahora con los cambios, pues no cabe la menor duda que se ven pues tocados los sujetos en su vida emocional. Entonces esto nos compromete muchísimo, nos compromete de vida en el Centro de Investigaciones a decir, en el Centro de Investigación, perdón, a decir lo que decía ya yo hace un momentito, que urge la formación de los analistas, urge el analista como aquel único, y lo sabemos, conocedor y especializado en la dinámica emocional inconsciente y que por lo tanto es menester que le demos un lugar al tratamiento de nuestras emociones desde ese fundamento. Sabemos que están las otras perspectivas y sabemos que desde ahí se proponen formas de trabajo, de tratamiento e incluso, como se promueve mucho, de cura. Pero bueno, en el psicoanálisis la propuesta y la perspectiva es radicalmente distinta. Hagamos pues este compromiso de formar, de que nos formemos cada vez más psicoanalistas para hacer frente a estos tiempos de cambio en nuestro país y en el mundo, y de esa manera ser, por supuesto, activos, ser protagonistas activos en también la constitución de algo que hemos venido proponiendo aquí con ustedes, y es cuidem la cultura del cuidado emocional. Entonces, es una suerte de cadenita, de trabajo lógico, donde de un punto al otro, de un eslabón a otro, apostamos porque los sujetos hoy en día no tengan que estar sumidos, sumergidos bajo un padecer, bajo las formas del padecimiento actual, las formas del malestar en la cultura, valiéndome del título de Freud, de su famoso texto, las formas del malestar en la cultura hoy en día. No tenemos por qué vernos sumidos y sumergidos a tales circunstancias. Luego entonces es tiempo de que tomemos estas decisiones para transformar nuestro entorno. Las decisiones de formarnos como psicoanalistas y también la de iniciar la cultura del cuidado emocional. Abrir en ese sentido un espacio de atención clínica con un psicoanalista, ser escuchado por un psicoanalista. Entonces, no posterguemos más estas decisiones, estos pasos necesarios en la actualidad. Y para ello, compartiré en este momento los teléfonos donde se pueden poner ustedes en contacto con nosotros a la voz de ya, en este mismo momento. Se pueden comunicar ya con nosotros. El teléfono en la Ciudad de México es el 55-56-80-76-86. De nuestro centro ubicado en la ciudad de Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. De nuestra ubicación en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Y en Francia, porque lo saben, también hay la posibilidad de contactar allá a la doctora Adriana Lozano. El teléfono es 06-63-01-91-62. Pónganse ya en contacto con nosotros y también recuerden que es importantísima su participación en transmitir, en retransmitir nuestros contenidos que diariamente estamos aquí nutriendo en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Para ello, tengan bien presente nuestro sitio en internet, es www.freudianaradio.com. Pueden ahí escucharnos de lunes a viernes en nuestra cita del mediodía y pueden también ahí escuchar cualquiera de nuestras emisiones anteriores. Todas están ahí a su entera disposición. Bajo este mismo nombre, que es nuestro nombre, Freudiana Radio, pueden también ubicarnos en las siguientes plataformas. Búsquenos, búsquenos y difundan que estamos ahí. Se trata de Spotify, también en Google Podcast y también en iVoox. En cualquiera de estas tres plataformas nos encuentran de esa forma. Freudiana Radio, nos escuchan en vivo y pueden escuchar también algunas de nuestras emisiones anteriores. No lo olviden. Contrario a ello, más bien, comprometámonos en difundir estos contenidos. Y también, por supuesto, recuerden que estamos en Facebook y YouTube, donde nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ahí recuerden que pues se suscriben a nuestro canal, nos dan el famoso like y con ello también nos ayudan en compartir nuestros contenidos. Que llegue a cada vez más gente el beneficio, los beneficios del trabajo que nosotros en compromiso con el psicoanálisis hacemos continuamente. Bueno, hacemos todos los días. Bueno, pues dicho lo anterior, es momento de que hagamos una breve pausa musical, después de la cual entonces daremos inicio a la conversación de hoy martes. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da, querido público, una muy cordial bienvenida. Hoy, que es día martes 29 del mes de septiembre del 2020, estamos ya próximos, ya muy cercanos, mañana mismo, a terminar el noveno mes de este, híjole, particularísimo e inolvidable año 2020. Ha estado, bueno, así, muy singular. Pues bueno, el día de hoy habremos de continuar de una manera, digamos, lógica, lo que ya veníamos tratando, de hecho, desde la semana anterior. Venimos desde la semana anterior, si ustedes lo recuerdan, venimos trabajando lo que era ya impostergable y también, claro, algo muy importante a tratar por parte de nosotros, que era hablar de la sexualidad. La semana anterior, por lo tanto, estuvimos en ello, hablando de sexualidad Y el día de ayer también ya dábamos, digamos, entrada a que en una continuidad lógica con la sexualidad teníamos que empezar ya a dar también cobijo a la postura muy importante desde el psicoanálisis al respecto de ello. Ayer trabajamos, por lo tanto, lo que se intituló, como se intituló la conversación ayer, fue el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Y desde ahí, pues, seguimos tratando los aspectos centrales de la sexualidad, para llegar al día de hoy. Hoy, que es, como todos los martes, el espacio de palabra de hombre, y que de manera, decía hace un momento, lógica, en continuidad con el trabajo desde la semana pasada y ayer, habremos de conversar el día de hoy sobre el siguiente título, el siguiente tema: inercia y sexualidad. Eso es lo que hoy nos compromete y nos anima a los hombres aquí presentes, que estamos ya para dar inicio a esta conversación, y en espera también de que se vayan uniendo en unos minutos más, posiblemente nuestro invitado desde Francia, que ustedes ya ubican, el señor Alberto Lozano. Esperemos que más en unos minutos se pueda incorporar, como también en unos minutos más, la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Esperemos también que en unos minutos ya se incorpore a la conversación. Mientras tanto, es momento de dar la bienvenida a mis colegas, hoy Palabra de Hombre, que estamos ya aquí listos para dar inicio a esta conversación. Desde Pachuca, mi querido colega Einar Hernández. ¿Cómo está, Einar?
Hola, hola, Germán, hola, Misa, Omar. Ahora no les digo desde la bella airosa, sino desde la bella lluviosa. Ya ha estado lloviendo toda la noche y todo lo que va del día. Pero afortunadamente para mí, que por la pandemia no tengo que trasladarme al trabajo, estoy aquí en casita y por supuesto muy contento y al mismo tiempo emocionado, nervioso y excitado de esta conversación, como es todos los martes.
Exacto, Einar, así estamos en esa excitación por tomar la palabra, porque hoy los hombres tomemos la palabra y digamos lo que es menester decir como palabra de hombre.
Así es.
Bienvenido desde su lluviosa Pachuca. Doy también la bienvenida a nuestro querido colega en la Ciudad de México, Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y sí, vaya tema, ¿no? Vaya tema abordar. Que ya lo decía usted, Germán, ayer, que iniciaron al final, ¿no? Del trabajo del día de ayer, se abrió este punto de la inercia. Pero ya nos dirá en qué líos nos se metió y nos metió.
Exactamente.
pero está buenísimo, ¿no? Es el
Sí.
mero
Así como la banda, ¿no?
mero
Cuando uno se
de
mete
las.
en líos, toda la banda sale.
Exacto. Entonces, mi banda, o también popularmente se dice, mi barrio me respalda. Y bueno, también como parte de mi banda, de mis queridos compañeros y colegas, doy saludo y bienvenida a Omar Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Tengo el micrófono apagado un
Micro,
segundo.
micro, micrófono, ya
Exacto.
casi.
Ahí está, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo
Listo.
están, colegas? Buenos días. Aquí en la. Ahora sí que, como dicen algunos, ¿no? Estoy en transmitiéndolos a la supercarretera de la información. Desde los controles técnicos.
Exactamente, Omar es nuestro operador en la supercarretera de la información.
Exacto. Pues es un gusto estar aquí, una vez más en Palabra de Hombre. Y pues a respaldar a nuestro colega que nos metió en problemas, en complicaciones, pues vamos a respaldarlo, vamos a hacer de este tema un gran tema, porque sí, hay detrás de este tema, pues claro, el inicio también del psicoanálisis, ¿no? Que es justo desde la neurología, desde la concepción de ciencia natural que tenía Freud en cuanto a pensar el fenómeno psíquico no fuera de los fenómenos de la naturaleza, y también en no hacer del psicoanálisis una filosofía o una cosmovisión, ¿no? Sino justamente desde lo que el mismo fenómeno se presentaba en la clínica. Y bueno, pues Freud fue neurólogo en ese sentido.
Exacto, está muy bien dicho, Omar, fue neurólogo en ese sentido. Pues bien, entonces, a ver, ¿en qué me metí y en qué los metí, queridos compañeros, queridos hombres de hoy martes? Retomando un poco y para contextualizar lo que desde ayer veníamos trabajando con la doctora Lozano, con la doctora Heiser y también con Tere Negrete. Tenía que ver con lo siguiente, hablar de la inercia como una de las manifestaciones, sí que se pueden ver desde la conducta, pero nosotros siempre vamos y apostamos y apuntamos más allá de lo conductual, en estas manifestaciones de los sujetos hoy en día, de los seres humanos en el siglo XXI. El ejemplo en particular, en el punto donde ayer señalamos esto, tenía que ver con cómo, con la comodidad que brindan las redes sociales, muchos sujetos hoy en día se respaldan en esa comodidad, en ese anonimato y en esas formas que privilegian las redes sociales para dar una libre manifestación a sus formas eróticas de expresión, a sus formas eróticas de satisfacción. Y que por cómo está constituido el entorno, no se les demanda, no hay una demanda de adquirir una mayor responsabilidad de sus opiniones, de sus decires y en el fondo de esas formas en cómo los seres humanos hoy en día ejercen y alcanzan sus satisfacciones eróticas. Entonces, dada esta condición, algo de lo que también ayer planteábamos era la radical diferencia que introduce una persona como lo es nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de ser un sujeto que diariamente, de una manera cotidiana, sale y rinde cuentas al respecto de lo que siempre ha sido su posición y su postura. Entonces, ¿cómo, a diferencia de la mayoría de la comunidad, de muchas de las personas que privilegian el anonimato y las formas de las redes sociales, reitero, en ese espacio para dar rienda suelta a las formas eróticas de satisfacción, como a diferencia de ello, también vivimos y atestiguamos la presencia de un sujeto que plantea diariamente con toda firmeza una postura y da cuentas y rinde cuentas de ello? Pues bueno, esto como contexto de lo trabajado el día de ayer nos llevó al planteamiento de una inercia, de la inercia y digamos, como fundamento desde el psicoanálisis al respecto de esta inercia, ya desde ayer lo que yo señalaba era justamente esto, lo concerniente a lo erótico en tanto las formas eróticas de satisfacción en los seres humanos. Y cómo estas formas en su constitución, desde lo pulsional en los seres humanos, sabemos, no depende y no reconoce en su origen un objeto con toda precisión, digamos, o con toda dependencia. No hay esa construcción en su origen de una dependencia hacia un objeto para alcanzar la satisfacción. Por lo tanto, lo que hemos señalado también desde la semana anterior es lo que tiene que ver en la concepción de la sexualidad desde el psicoanálisis, esta posibilidad y esta disposición de alcanzar la satisfacción sin la dependencia de un objeto. Y en ese sentido, más nos lo podemos plantear como la manifestación de una energía libre, sin una ligazón de raíz, en la posibilidad de ir en pos de alcanzar la satisfacción. Entonces, ahí es donde nosotros desde ayer empezábamos a señalar lo que nombramos como una inercia, lo que se puede presentar en los sujetos como una inercia en la manifestación de esa energía en pos de la satisfacción y que trasladándonos a la relación de este fundamento con el lazo social, lo que desde ayer veníamos señalando es los efectos que vemos que esto produce y cada vez más va produciendo con delicadeza en el resquebrajamiento del lazo social, dado el privilegio más sobre la satisfacción erótica que en la relación con nosotros.
Oiga, Germán,
Sí, dígame.
bueno, solo algo que me parece que sería importante que pues, nos ampliara, nos hablara un poco más, porque ya damos por hecho lo que es la satisfacción, ¿no? E incluso, bueno, para nuestros escuchas, pues quizá les resuene a algo, ¿no? Algo de ellos,
Sí, a
¿no?
un helado. Ya llegó la
Ya
doctora
llegó la doctora.
Heiser. Sí, les resuene a un helado a satisfacción igual
Exacto.
a lo que me saboreo de un helado. Ajá.
Exacto.
Satisfacción igual a una buena comida.
Sí, entonces, pues sí, ahora sí que eso no es lo que es la satisfacción en psicoanálisis, ¿no?
Claro, pero aquí sí hay una cosa, no podemos definir conceptos.
Sí, claro, pero a lo que voy es que creo que ya cuando voy, Germán empieza a introducir el concepto de satisfacción, pues tendríamos no que definir el concepto, pero sí por lo menos hacerlo pues más cercano a los escuchas. Eso es ahora sí lo que
En eso estoy totalmente de acuerdo, pero usted más bien lo que tendría que haberle dicho, creo que no debemos de apoyarnos en una conversación en los fundamentos ni en los conceptos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros entendemos nos ha costado más o menos 15 años
Sí.
de trabajo consecutivo. Por lo tanto, yo puse el estilo de que la conversación nos libraría precisamente de dar por entendido con el público que nos escucha o de expresar los fundamentos como los hacen muchos psicoanalistas, pues nomás pues para que me entiendas Pedro, ¿no? Sí, a ver qué puedes pescar, porque yo a mí me costó 15 años llegar a lo profundo de un solo concepto, trabajado realmente, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, está un psicoanalista argentino está estudiando con lupa el más allá del principio del placer en la obra freudiana. Y pues ya es un hombre que es reconocido y que ha hecho libros y que tiene una imagen internacional y que ta, ta, ta. Y sin embargo, se ha dedicado últimamente, pues creo que tiene más o menos 13 años de investigación al respecto de el más allá del principio del placer. Entonces, esa es la seriedad del centro. La seriedad del centro es que estamos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, y lo único que podía ser fresco es hacer programas en relación a una conversación. Ahora, cuando alguna vez se nos cuela, como en el caso de Adriana, que de repente nos dice, la tiché, y pues se lo perdonamos, porque no es tan grave el asunto, y tampoco vamos a ser tan cuiscuillis con nosotros mismos, no. Pero en este caso, me parece que la preocupación de Omar es buena, a mí por lo menos me permite intervenir y decir, tenemos que hacer un gran esfuerzo para no utilizar ni un solo concepto. Si se nos escapa, bueno, por ejemplo, este hombre argentino, él dice, a mí me conviene mucho más el término de goce que el de más allá del principio del placer, porque es un instrumento, oigan eso, ¿eh? Es un instrumento que puede utilizarse mejor. Bueno, él concibe que la teoría y que los conceptos son pinzas, desarmadores, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos que hacen pum, 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 taladros?
Taladros,
sí,
Exacto.
martillo, sí.
Bueno. El único instrumento, si pudiéramos mencionar en la clínica psicoanalítica, es el analista soportar, darle soporte a la transferencia. Y el analizante hacer una transferencia. Y ya no podemos decir más de la clínica. Ahora, metámonos en el desarrollo del concepto de transferencia. para explicarlo más o menos, son 6 horas, no menos de 6 horas, contiguas. Entonces, este hombre que ya se metió en ese berenjenal, pues lo hace por pasión, pero es capaz de decir, es mejor instrumento. Uh-huh. Bueno, pues él ha de ser, digamos, o cirujano, ¿sí? Cirujano psíquico, o algo por el estilo, porque, ¿ven? Hay cosas que no son convenientes decirlas así, porque entonces la gente puede entender que el psicoanálisis tiene una serie de herramientas
eso.
Para que se le quite, ¿sí? Pues lo que quiera que desaparezca de su psique.
Y entonces, doctora, de esa manera también se iría alimentando una concepción del psicoanálisis, como en algún momento, sí recuerdo, en algunas, una que otra participación al inicio de nuestras conversaciones, algunas personas de nuestro público hacían la demanda o tenían la expectativa de esperar que brindáramos exactamente alguna de las herramientas del psicoanálisis o algunos tips.
Así que es.
Que pudieran ser, que pudieran tener esta posibilidad tal cual práctica de uso.
Y que creo que también el uso de los conceptos hace que, digamos, quienes nos estén escuchando, pues se puedan de alguna manera relajar, acomodar en una, pues vaya, en que no hay un esfuerzo de, primero de nuestra parte, si utilizamos los conceptos, y de aquellos que nos escuchan, pues no habría también ese, vaya, ese esfuerzo que hacen en los comentarios, por ejemplo, de esclarecer lo que se va conversando, y que cuando se usa la teoría, pues finalmente también se taponea, se tapa, se cubre. En este caso, el tema de que vamos a tratar de inercia y sexualidad, pues los conceptos vienen muy bien para que no exista un esfuerzo ni de pensamiento, ni de reflexión, ni de nada, ¿no?
Sobre todo, algo que yo he observado en el lacanismo, en este repetir la jerga lacaniana, podría decir que para aprender esa jerga, para ser lacaniano en estos términos de repetir la lengua lacaniana, no se requiere ser psicoanalista. Lo que quiero decir con esto es que mucha gente que yo escucho, justamente se han aprendido muy bien los términos.
Podría decir, muy bien no, estoy en desacuerdo.
Bueno, han repetido los términos, pero no están ahí. Cuando digo que no se requiere ser psicoanalista para repetir estos términos, es que no están jugados nunca en eso que dicen, que enuncian. Pareciera ser que nada más se trata de ser un buen obsesivo, tener un narcisismo suficientemente elevado y repetir la jerga al infinito, en donde pueden acomodarla de cierta manera, pero nunca está ahí jugado el sujeto en cuanto a lo que a él le representa, lo lleva, no lo toca, es decir, esa repetición no lo toca. Y
bueno, hay una cosa, mi querido Einar, ¿sí? No es que lo toque o no lo toque, lo que pasa es que de lo que usted está hablando, está narrando, está diciendo, ¿sí? Es que el sujeto no quiere entrar en una experiencia de vacío. Y que desde ese vacío, ¿sí?, haya una creación nueva cada vez que abra la boca en el campo psicoanalítico. Porque de eso es de lo que se trata.
Sí,
no se trata de estar repitiendo una jerga, como usted lo llama muy bien, una jerga de, pues sí, no sé, ahorita puedo tomar el diccionario de los términos lacanianos y me aviento y puedo organizar una conferencia con puros términos lacanianos.
Claro, claro.
Sí. ¿Sí? Y habrá muchos idiotas que hagan cara de que entendieron.
Sí. Uh-huh. Y esto que dice, doctora, toca de inmediato nuestro tema, que es sobre la inercia, justamente. Y la inercia, en cuanto a, bueno, ahorita así hice un rápido trabajo sobre la inercia, y tiene que ver con lo inamovible de los seres humanos. Es decir, con aquello que van a realizar de una forma o de otra, y que eso va a ser inamovible. Y van a hacerlo, o lo van a realizar en los sueños, o lo van a realizar en sus enfermedades, o lo van a realizar en donde sea. Entonces, incluso en aprender una teoría, ajá, y servirse de esa teoría para seguir realizando aquello que les es sumamente placentero.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y que a diferencia de posturas como la que señalamos ahorita del lacanismo, yo tomo por supuesto el señalamiento y el llamado que es el que me hace ayer la doctora Lozano, justo en el sentido de lo que señala, doctora, de cómo mi participación primera ayer pues queda en la superficialidad, y de esa manera pues evitando lo que usted ahorita bien dice, el que uno entre y se juegue en la posibilidad no de repetir la teoría del infinito, sino más bien de llevar a cabo una creación.
Eso, exactamente, eso.
Sí, y que doctora, decíamos ya previamente los colegas, los compañeros y yo, comentábamos al inicio de que en qué los había metido y en qué me había metido, pues desde ayer, doctora, con la posibilidad de elaborar este trabajo, pero que al mismo tiempo, con mucho gusto, bueno, estábamos aquí, decíamos al inicio en el respaldo, de que también, vaya, en este espacio de Palabra de Hombre, pues nos podemos sí jugar en esa posibilidad de crear, en esa posibilidad de, desde nuestra experiencia, desde mi experiencia, mi formación, poder decir algo, pues no meramente teórico, sino más del orden de mi creación al respecto de lo que ya proponíamos como inercia y sexualidad.
Bueno, ¿y qué se les ocurre cuando el título del programa es así? Inercia y sexualidad. Pues ya nos dijo Omar que es aquello que no cambia.
Sí, el inmediatamente lo que parte de lo que estuve trabajando es cómo y haciendo ese esfuerzo de elaborarlo también. Es sobre eso que no se habla, sobre eso que, sobre aquello que no pasamos por la palabra, y cómo eso tiene una relación lo tengo que decir así, con la pulsión de muerte. Pero ¿a qué me refiero? El cómo Freud, y esto para mí es una joya en cuestión de cómo Freud lo escribe, de cómo, es decir, cuando no se canaliza, cuando no se le da salida, perdón, a la agresión y se retiene, eso, digamos, eso interno es lo que va a hacer que, digamos, en una experiencia también erótica, la persona se, vaya, el sujeto, la persona se, poco a poco se autodestruya. Pero lo que después Freud nos va a decir es cómo la pulsión de muerte es muda, que de eso no hay una, no tenemos un referente externo, por llamarlo de alguna manera. Si no sale a lo externo como agresión, al interior es muda, es muda. Y no sabemos de eso pulsional, a menos que o sale como agresión o, digamos, se hace el esfuerzo de pasarlo por la palabra. Entonces, cuando escuchaba ayer el trabajo que se comenzó a hacer sobre la inercia, me llevó a pensar esto, de lo que no se habla, lo que no se dice, y de cómo también se puede afectar, bueno, voy a dejar esa palabra, de cómo se puede afectar cuando en lo social no se le da cabida a a las manifestaciones de agresión que podríamos decir son normales. Claro que tiene que haber e intervenir lo social cuando no es conveniente que la agresión rompa el lazo social o esté interviniendo en relación con el otro, pero finalmente tiene que pues, de alguna manera manifestarse. Se me ocurre que pues, también justo por eso se les dice a los padres que una forma de canalizar la energía de los niños, ¿no? La actividad de los niños son los deportes, las artes, en fin. Pero finalmente es como eso, ese empuje pulsional pues, tiene que entrar, tiene que darle, vaya, hay que darle cabida en lo social. Pero nuevamente me gustaría puntualizar cómo hay algo que no necesariamente pasa por la palabra y mucho menos es manifestado, digamos, hacia afuera en conducta, en fin. Y que eso, que es mudo, que tiene que ver con la pulsión de muerte, es, digamos, algo que va a mantener al sujeto, ¿cómo decirlo? Pues, no sé si decir incómodo, pues, bueno, me quedaría en la palabra incómodo.
Ajá, sí. Bien. ¿Qué nos puede decir Einar de esto que acaba de comentarnos, Misael?
Pues yo ahí me gustaría hacer una distinción, principalmente para la gente que nos escucha, sobre todo para poder sacar al término de inercia de una, pues, significación común que se tiene sobre ella. ¿Cuál? La de que la inercia hace referencia a algo que me empuja, que me lleva, pero en donde yo no tengo ninguna participación.
Aparente.
Exacto. Aparente, ¿no? Entonces, soy llevado a esto, soy llevado a esto otro. Conductas, principalmente situaciones repetitivas, ya sea pensamientos que se me imponen o actos, conductas que yo llevo, que repito o a las que siempre regreso, sobre todo que están implicadas situaciones penosas, pero donde no tengo nada que ver, como usted bien lo dice, doctor, aparentemente. Pero si algo va a dar cuenta el psicoanálisis, y que justamente eso es lo que usted señalaba muy bien como el entrar al psicoanálisis, a la experiencia analítica, es que es descubrir que en todo eso, en donde aparentemente no tenemos nada que ver y somos llevados a eso, siempre hay una participación, siempre como sujetos nos situamos activamente. Entonces, la inercia en psicoanálisis está en que justamente, como también lo mencionaba Omar, es se haga lo que se haga, el sujeto hará todo eso para alcanzar esas satisfacciones eróticas que han sido vivencias del pasado, principalmente del pasado infantil, y en donde uno ha encontrado una satisfacción placentera y que eso es lo que se va a repetir pues permanentemente, ¿no? Que usted lo señalaba, doctor, ayer como los semblantes que pareciera ser que, pues no sé, aquellos que le dicen al señor presidente mentiroso, pero que eso es solo un semblante, sino porque también pues en ellos puede o hay una mentira, ¿no?
Sí, hay algo que también quiero retomar de esto inamovible, en cuanto a que lo normal que se presenta de un ser humano siempre es esa oposición al cambio. Todo lo que le plantee un cambio va a ser radicalmente rechazado. Entonces creo que eso es importante irlo también señalando, porque tiene que ver con pues lo que vivimos en un análisis, lo que uno va y vive en un análisis, es justamente enfrentarse a esa oposición que uno mismo tiene y que, bueno, cuando uno empieza a estudiar psicoanálisis, a entrar a la formación, todo esto, uno está en ese ánimo, en toda esa algarabía de, ah, sí, qué padre, en psicoanálisis. Pero uno ya llevando unos años, sí empieza a haber una vivencia de oposición y uno puede registrarla ni siquiera en lo que uno podría pensar, sino justo en lo que a veces los otros nos dicen. Eso lo digo por la relación con los colegas, con la relación con la doctora Silvia, es decir, que haya un analista siempre que supervisa a los demás analistas, es que esa eso inamovible, pues aunque uno se analice, eso continúa, ahora sí que no se quita porque uno se analice, sino que eso está permanentemente en la vida de un ser humano. Entonces, creo que por eso es tan fuerte lo que se señala acerca de cómo los conceptos psicoanalíticos nos pueden llevar a encubrirnos justo en lo más perverso.
Sí, pero hagamos el intento de conversar,
sí,
a ver.
Sí, doctora.
Lo que decía Omar, yo creo que no es que no se modifique. Yo creo que sí puede, no como tal, darse una modificación de ese, lo voy a llamar así, de ese estado inicial que constituye a cada persona, ¿no? Freud habla algo que a mí me parece muy importante, de cómo sería ese otro estado al que se puede encaminar, digamos, un análisis, y dice que cuya neocreación sería la diferencia entre un hombre, una persona analizada y otra no analizada, ¿no? La cuestión ahí es que Freud lo resuelve teóricamente, incluso él se lo permite de esa manera, pero no dice que en la experiencia no es tan así como él lo resuelve teóricamente. Es decir, la manera en que lo resuelve teóricamente es finalmente que se puede crear un estado totalmente y radicalmente distinto, pero que frente a la hiperpotencia de la pulsión, pues poco se puede hacer, aparentemente. Pero yo creo que, bueno, al menos mi punto de vista es, creo que no es tanto que no se pueda hacer otra cosa con lo mismo, ¿no? Al contrario, creo que sí es posible que pueda darse, no sin esfuerzo, claro, no sin esto que usted decía, Omar, de que primero uno entra con esas energías y esa fuerza, al análisis o al psicoanálisis, y que después uno mismo vive ese no quiero modificar nada. Pero dejar las cosas así, con eso sí yo no estaría de acuerdo. Yo sí creo que sí.
Sí, más bien también quería yo radicalizarlo un poco. Pero sí, es verdad, creo que si hay algo que nos lleva a modificarlo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con híjole, ahorita entro justo en la parte de un imposible de decir a qué me estoy refiriendo, porque es esa vivencia de la relación con un otro, ajá, en donde hay por la demanda del otro, puedes gestarse también el deseo de cambiar eso, ¿no? De mirarse a uno mismo, de incluso sentir vergüenza de uno mismo, Ajá, y verdaderamente gestar un deseo de cambio. Sí, estoy de acuerdo con usted en eso, ¿no? Que no, yo le digo, lo quería radicalizar un poco, más bien para, también para animar, para movernos.
Para ser pesimista.
Exacto, doctora, llevarnos a ese lugar que en muchos años se volvió como un sitio común de decir que el psicoanálisis es para pesimistas o el psicoanálisis es pesimista porque a partir del descubrimiento freudiano y cómo lo sostiene, pues parece no dar esperanzas a la posibilidad de cambio en la vida emocional de las personas. Y no, o sea, tiene razón Omar en lo que ahorita usted decía, me hace pensar en que más bien en el fundamento de la experiencia analítica, en tanto experiencia amorosa, en esa posibilidad de ser uno acogido y escuchado por un otro, como nunca antes ha tenido esa experiencia en su historia, pues porque así es, porque al menos mi experiencia es, así ha sido, nunca antes. Entonces, eso también. Sí toca a uno, sí toca en uno esa otra posibilidad, como lo decía Omar, de querer gestar otra cosa, de lanzar a un anhelo, de construir y cimentar la posibilidad de un deseo por hacer algo distinto, y distinto con lo mismo.
Híjole, es que se me escapa la idea, pero creo que parte del pesimismo, nada más para señalar eso del pesimismo, es cómo se encuentra uno en el análisis con una sentencia, ¿no? Es decir, cuando el analista puede decirnos, así es. Y entonces uno puede vivir todo el peso de lo que ha creado para no moverse, para no hacer nada en relación con su, en este caso, con su, bueno, con nuestras vidas. Me refiero también, por supuesto, que está de alguna manera implícito con la sexualidad. Pero creo que el pesimismo, o parte del pesimismo que yo diría que se le adjudica al psicoanálisis, es en el reconocimiento, no de lo lindo y de lo bonito, ¿no? Que podemos ser, sino de eso que constituye al ser humano y que Freud lo llevó a hablar de cómo hay una tendencia normal a no modificar nada e incluso a destruirse, ¿no?
Y Misa, eso tiene que ver con nuestro tema, lo pienso de inmediato con el tema de hoy, hablando de la inercia, que algo muy fuerte, narcisísticamente hablando, es el cómo uno se descubre a sí mismo en su inercia y digamos, si. Vaya en la repetición, vaya viviendo la manifestación de la inercia en uno, de su propia inercia. A eso me refiero con experimentar la repetición de muchos de los aspectos que incluso uno en un momento dado puede haber sentido o pensado como algo analizado y en ese sentido quizá hasta con la idea de algo superado. Me parece que el traer a cuento la inercia, inercia y sexualidad, tiene que ver con cómo uno se sorprende a sí mismo por la repetición de cómo habita en uno esa inercia que comanda muchas de las manifestaciones que se repiten en uno de sus propias formas de satisfacción sexual, de satisfacción erótica. O sea, y que lo vemos, que era también buena medida del por qué la introducción del tema desde ayer, lo vemos cómo esto también se va privilegiando, se privilegia en los modos de relación hoy en día entre los seres humanos, en la relación de pareja, en la relación entre hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vemos cómo esto va tomando un signo protagónico en la relación entre los seres humanos.
Pero, ¿por qué no hemos hecho una conversación hoy? Les reclamo eso. Es decir, cada uno participa indudablemente que desde donde el otro lo estimula, pero ustedes no conversan, no hacen una conversación. Y creo que eso es parte de su inercia. Se permiten, de alguna manera se permiten, ¿sí? El que, pues lo que diga el otro no tiene que ver con lo mío, no tiene que ver con lo que yo investigué. Hagan el intento de hacer una conversación entre ustedes.
Sí, yo me quedé pensando, a ver.
Para romper definitivamente esa inercia de que un síntoma de analistas es ese. ¿Cuál? Sí, yo pienso independientemente, yo digo, comparto mis decires, mis pensamientos, puedo hasta hacer libros, los presento a la comunidad, en fin, pero pues esta es mi línea de trabajo. En la presentación de los libros, pues procuro que la presentación provoque pues el reconocimiento y el beneficio, pero no la controversia. Pero no la oposición. Pero no digamos el desacuerdo. Entonces, a ver, vamos a intentar crear entre ustedes una conversación. ¿Quién empieza?
Yo, doctora.
Sí.
Justamente con esto que nos señala de al no haber una conversación que está la inercia, nuestra inercia, me quedé pensando en algo que me pareció muy, muy, muy puntual cuando Mar va señalando esta que después, que al principio entra uno con una algarabía y que después de unos años en la formación viene esta oposición, y que esta oposición no necesariamente, o esa inercia no necesariamente se refiere a aquello que nosotros podemos tener como pensamiento o actitud de oponernos, sino que más bien nos damos cuenta de ella, la descubrimos porque el otro la señala. Es decir, y él hacía referencia muy bien de ese otro, un analista, al menos uno, que pueda señalarnos eso. Entonces me quedé pensando en eso, cómo justamente, y creo que es lo que usted apunta, cómo la inercia de la que verdaderamente hablamos en psicoanálisis sería esta que ni nosotros mismos en momentos podemos ver, pero creo que lo que está jugado ahí es justamente de que no queremos entrar, de que no queremos jugarnos. Pero quiero poner el acento en que, aunque nosotros mismos nos podamos ir en la idea de que estamos hablando de inercia, eso no es, sino más bien aquello que... siendo en el momento desconocido, al mismo tiempo sabemos que está ahí, pero no se ve en el momento. Bueno, no sé si estoy dando cabida a una conversación.
No, creo que más bien es una reflexión suya.
Ok, doctora.
Cuando organizamos una conversación, es muy generalmente, si ustedes lo toman en consideración, es, por ejemplo, estaban ustedes hablando y cuando Omar le demanda a Germán que explique a qué satisfacción se refiere, ajá, yo entro y digo, pues, a la que da un helado. En el momento en que yo introduzco esto, ajá, lo saco precisamente de esa frialdad teórica. Inmediatamente, bueno, pues hay unas risas porque toco el cómo se puede hacer evidente el entender una satisfacción de forma general y de forma popular, a la cual el público que nos escucha tiene derecho, salvo aquellos que de alguna manera, no sé, los hará pensar más en su formación o en sus desarrollos psicoanalíticos, que también esperamos que estos programas sirvan para eso. Pero una conversación es eso, ¿sí? Es introducir eso cotidiano que rompa la postura del intelectual, que rompa la postura del que se cubre con términos psicoanalíticos, que rompa la postura de, ay, yo soy Chichomán Pildoritas porque yo sé. Y como yo investigué, entonces ahí les va lo que yo investigué. Ajá. Sí, no, lo que yo investigué es para conversarlo, para conversar con los otros. Por ejemplo, hay pautas que permiten la conversación. Ah, fíjense que, por cierto, hoy en la mañana lo que me aconteció fue que no tuve tiempo de preparar el tema, fue lo que introdujo Omar, no tuve tiempo de preparar el tema, pero en el poquito rato que tuve, ¿sí?, leí lo siguiente, que la inercia tiene que ver con algo inmodificable. Uh-huh. Entonces, inmediatamente, si en eso se queda Omar, ya él aportó una experiencia vivencial de lo que le aconteció en cuanto que no tuvo mayor tiempo para la preparación del tema. Pero entonces lo conversa, lo comparte con ustedes y con el público como lo que es una vivencia. La conversación tiene esa condición. ¿Sí? Y entonces, bueno, Misa puede tomar y decir, bueno, yo no estaría muy de acuerdo contigo, que esa es la conversación. Yo no estaría muy de acuerdo contigo porque yo considero que aunque se presente como inaccesible, como inmodificable, como un imposible, he pensado, por ejemplo, en tales y tales cosas que también se dan en la vida cotidiana. Pero no, ustedes inmediatamente se van a la teoría. Entonces, he pensado en esto que tú acabas de decir, porque observo que en la vida cotidiana, bueno, yo mismo no me percato de mis inercias, que las tengo. ¿Y por qué pienso que tengo inercias? Bueno, porque forma parte de ser un sujeto psíquico. Y si soy y me asumo como un sujeto psíquico, las tengo. Pero bueno, tal vez en este momento yo no las pueda registrar, pero sí creo que la inercia es muy registrable por otro que me escucha. Y ya ahí dejar el punto. Y después otro entrar y decir, bueno, es verdad, yo tuve en relación con la inercia el siguiente pensamiento y entonces ese pensamiento me llevó a leer tal, tal y de dónde yo saqué, de dónde... ¿Esa es una conversación? Pero les cuesta muchísimo trabajo. Y es que tiene que ver con la sexualidad, porque lo que tienen que arriesgar es el tamaño del pene. Y saben muy bien a qué me refiero. Uh-huh. Entre hombres, ¿sí? No hay conversaciones. Los hombres no conversan. Las que chismorrean somos las mujeres. Pero los hombres no conversan. Porque cuando se reúnen, o hablan de mujeres, o hablan de su potencia sexual, o hablan de cómo se jodieron a una, o cómo se jodieron a otro, o qué éxito tienen en la cuestión económica, o qué éxito tienen en la cuestión sexual. Es decir, van y se miden en función del tamaño del pene. Por eso no conversan los hombres. Por eso. Y eso tiene que ver con la sexualidad masculina. Ahora, el título del programa es muy provocador, porque tiene que ver con palabra de hombre. Es decir, me la voy a jugar. Pero de verdad me la voy a jugar. Entonces, bueno, todavía tenemos tiempo para los comentarios de los radioescuchas.
Ay, claro, claro que sí, doctora.
Ah. Miren, es que me gustaría agregar cómo el yo sé, cómo se juega el yo sé que usted decía, doctora. Es decir, en relación con un hombre, o en este caso, lo que puedo pensar, que a mí me ocurre, ¿no? Es como el yo sé, es esa postura narcisista, porque el otro no me va a aportar nada, ¿no?
No, nada.
Y
no me
entonces,
va a aportar nada.
Sí, y es dejar de escuchar al otro, ¿no? Y continuar con el yo sé, ¿no? Pero hay la apariencia, y eso es lo que a mí me parece, bueno, me parece a mí genial en este momento de cómo hay la apariencia de la conversación.
Bueno, pero nosotros en congresos internacionales a los sí, cuales exacto. hemos asistido, la única palabra de hombre que los otros hombres respetan, se callan, dignifican, veneran, etcétera, es la palabra de Miller.
Sí.
Hemos visto cómo se someten.
Exacto.
Aunque también, doctora, me gustaría decir que creo que el inicio hoy de la conversación sí tuvo un poco ese tono porque partíamos vaya, el decir que compartíamos los colegas al inicio de la emisión era de en la que yo me había metido ayer y en la que los había metido, por lo tanto, el día de hoy, en palabra de hombre, por la propuesta, vaya, por lo que desde ayer se gestó en el trabajo con Adriana y con mi intervención. Entonces, eso curiosamente hoy al inicio sí nos tenía en un ánimo pues mucho más afable y cercano entre nosotros, de pues bueno, nos las vamos a ver, nos las vamos a jugar para salir de aquello donde ya me había metido y los había metido.
No, pero inmediatamente se cierra.
Sí.
Se vuelve a cerrar, ¿no? En y eso es finalmente lo que ha sido difícil, ¿no? Creo yo.
Sí. Pero justamente por eso el programa es padre. Porque podemos cuestionar actitudes masculinas en los hombres psicoanalistas.
Sí, sí, así es.
Y eso también es una gran riqueza.
Sí.
Curiosamente, en el seminario este del buscador submarino, con los comentarios que le hacen no los pasan.
No, no.
No, que queda todo como un saber absoluto de parte de él.
Sí,
¿sí?
Algo que también lo hablábamos el viernes en relación a la formación de los analistas, es cómo esto vivencial es lo bello, ¿no? De la formación. Pega. Es ¿cómo decir? Es decir, es duro por lo que narcisísticamente se fractura, ¿no?
Claro.
Pero lo que se puede hacer después con eso, claro, si cada uno se juega es bello, ¿no? Es decir, lo que viene después,
ajá.
Lo que se puede producir, lo que se puede producir, lo que se puede recoger, en fin. Pero puede ser así como ahorita, ¿no? En vivo.
Exacto.
Yo creo que precisamente el hecho de que un programa sea así de honrado pone al analista en donde siempre debe de estar puesto por él y por sus colegas y por el público, que es su responsabilidad. Hay que ponerlo en falta. Porque lo que usted describe es muy cierto. ¿Qué haríamos si nadie nos fracturara? Verdaderamente seríamos un disco rayado que repetiríamos al fin de nuestros días lo mismo. Entonces, lo que nos hace, digamos, verdaderamente vibrar es que haya sujetos como Freud que puede decir me equivoqué, que tenga esa duda infantil, adolescente, que le comunica, digamos, a su amigo Fliss, a su alter ego. No sé si sea posible o correcto o conveniente que a mi nueva psicología la nombre yo metapsicología. Esa humildad.
Y otra cosa que me parece muy, muy bella de estos programas es que justamente lo que podemos transmitirle también a los escuchas es que no estamos exentos. No, no estamos exentos de pasar y atravesar por lo que a veces nosotros mismos podemos señalar del otro, ¿no? O subrayar. Y eso también me parece muy, muy, muy rico de los programas.
Pues sí, porque con este argentino, que no voy a decir su nombre, cuando vino a México, nuestro colega Omar participó, y por el solo hecho de decir Freud, lo calló y le dio un zape. Y nada más porque Omar volteó a verme para ver si yo le autorizaba que le mentara la madre, mínimo. ¿Por qué me calla? Y entonces le dije, no. No es el momento, no es la ocasión, no es conveniente. Aguántese, que sacó el otro el pescado de podrido de donde lo tenía ahí preparado, y con él le pegó en la cabeza. Ni modo. Sí. No, pues es que hay ocasiones, y no porque seamos políticamente correctos, no, sino porque lo que está en juego es los otros, y por los otros podemos no hacer un escenario de bronca.
Sí, sí, doctora, de hecho, hay esto entra dentro de un relato para mí que tiene que ver con mi entrada a Ciel. Cuando yo empiezo a ir a la licenciatura, recuerdo que en una ocasión nos invitan en Zacatecas, los maestros de Zacatecas nos invitan a una, era una ponencia magistral, me parece, que en donde iba a estar usted, otros dos colegas que ya no están, y el doctor Dussel, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, el recuerdo que yo tengo, así permanente de Ciel, es que eran peleoneros. Entonces, eso en mí, bueno, porque yo desde niño siempre he sido peleonero, siempre me ha gustado agarrarme a trompadas. Y claro, ya no lo hago ahora sí que físicamente, sino me gusta, por ejemplo, a veces tomar el teléfono y en los grupos de psicoanálisis del Facebook, pues pelearme, ¿no? Entonces, sí, pero eso, digamos que yo encontré en Ciel, en la relación incluso con los que en ese momento eran mis maestros y que ahora son mis colegas, ese espíritu guerroso, ese espíritu en donde no está sancionada el pelearse con el otro, sino que, bueno, aquí como usted lo va diciendo, ¿no? Eso tiene un lugar. Entonces, pues sí, yo la verdad en eso me he liberado en sentir una felicidad de decir, pues sí, soy peleonero.
Exacto.
Pero, Omar, yo creo que también es justamente en los foros en los que podríamos decir hemos intervenido, o ha intervenido Ciel, que también me tocó vivir las intervenciones de Ciel antes de formar parte, es fracturar la inercia, ¿no? Y era genial porque es lo inesperado, ¿no? Porque uno se entrega a la inercia del evento, es decir, a lo esperado del evento, a lo que ya se sabe que va a ocurrir. Y entonces eran las intervenciones intensísimas. Por ejemplo, yo recuerdo una intervención suya, doctora, que yo estaba anotando todo lo que se decía en aquel entonces en ese evento, y cuando usted interviene, se me cayó la pluma, ya no pude seguir anotando, y como usted hablaba muy rápido en ese momento, pues tuve que hacer el esfuerzo de anotar, pero sí me acuerdo de cómo se fracturó la inercia, y entonces el evento cambió. El evento ya no fue el mismo a partir de eso, ¿no? Como ahorita, ¿qué está pasando?
Como ahorita,
Como ahorita,
exacto.
exactamente. Oigan, denme oportunidad de dar lectura a los comentarios que tenemos de nuestro público.
¿Cómo no?
Guillermo Vega Valderas dice: saludos cordiales desde Santiago Miahuatlán, Puebla. Black Rooster Vargas nos dice: hola, siempre es un gusto escucharlos, gracias infinitas. Caricia de Luna Shanti nos dice: exacto, doctora, qué milagro con Caricia de Luna. Y nos dice: hola, buenas tardes. Quizás aprender los términos, pero jamás he entendido. Yo, por ejemplo, jamás he entendido lo que es la sexualidad. Mi sexualidad sé que es algo que me da vida, que me mueve, pero no logro entender y mucho menos dimensionar qué es. Diana Cova nos dice: buen día. Pienso que a veces es difícil dejar de querer darle una definición o respuesta al sentir o al pensar. A mí me cuesta mucho salir de eso cuadrado y comprender que no todo tiene una respuesta buena o mala. Muchas personas, y me incluyo, pensamos que ir a un análisis nos va a curar y nos dará las respuestas a todo lo que nos perturba. Lo difícil es vivir el análisis desde ser un sujeto de pleno derecho. Cuesta mucho. No es fácil cómo va pasando el tiempo del análisis, va costando más, uno se va quitando las caretas. Luego, en nuestro escucha, Sibeme Velázquez: pienso que la sexualidad es lo que puede mover al sujeto, pero de un modo muy particular, muy personal. De pronto es sorprendido y capturado por su propio deseo, placer y su satisfacción. No lo entiende, pero no está obligado a ello. Brendixtar Patlán nos dice: en algún programa la doctora Heiser mencionó que con lo que cuenta el analista es con señalarle al analizante las potencias con las que cuenta, ya sea de vida o de muerte, y en ese sentido existe un pleno derecho y libertad de elección. Luego por ahí me encuentro con un texto de un psicoanalista argentino que ha escrito varios libros a partir de las teorías y enseñanzas lacanianas, en donde menciona que el analista deberá ser capaz de operar sobre el sufrimiento y poseer la potencia de crear un sujeto que arribe a una nueva posición deseante, de forma que pueda encontrar diferentes salidas al laberinto en el que está atrapado. En ese sentido, esta postura me parece más que optimista, omnipotente, a diferencia de la postura de la doctora Heiser, que no es que sea pesimista, sino realista. Otro comentario de Caricia de Luna Shanti que nos dice:
Espéreme, que
sí.
tenía el micrófono apagado. Quería decir que en esto que menciona la radioescucha de cómo se puede hacer poesía, ¿no?
Sí, exacto.
Y que finalmente, pues no. Muchas veces todo lo que se escribe en los libros y que bueno, pues está lindo leerlo, está muy lejano. Es muy lejano de la experiencia analítica, ¿no?
Sí, y también otra cosa que decía ahorita nuestra radio escucha, Brendixtar Patlán, esto que dice al final que no es que sea pesimista, sino realista. Híjole, a mí ahorita me llevó a recorrer toda la vivencia con señalamientos de la doctora que están a veces dentro de la vida cotidiana, en donde a veces uno no calcula ciertas cosas así. Llega y uno le dice: ay, doctora, pues vamos a ir a pasear en bicicleta no sé, ¿cómo se llama? Al bosque de Tlalpan. Y entonces la doctora en eso nos a veces nos hace señalamientos en donde nos hace dimensionar, ajá, lo que uno está totalmente borrando, quizá de cierta peligrosidad o cosas que uno borra radicalmente. Entonces, sí, es verdad, uno vive permanentemente en la relación con la doctora eso realista, y un realismo que nos lleva a hacernos cargo de estar vivos.
Uh-huh. Eco, exacto, sí. Exacto.
Uh-huh. Y que exacto. son señalamientos, Omar, ahorita que usted lo dice, que de inmediato lo fracturan a uno en su inercia. Estoy pensando cómo inclusive el buenos días, a mí me ha pasado llegar y decir buenos días, ¿qué tienen de buenos? que efectivamente parece una cuestión muy superficial, pero en el fondo, en tanto que uno nunca deja de estar en análisis, dado que está en relación con su analista, el mínimo detalle de inmediato lo lleva a uno, lo devuelve a uno en el análisis permanente. Y eso es, me acuerdo de lo que dijo usted hace un momentito, Misa, eso es introducir inmediatamente una fractura en la inercia.
Entonces podemos decir, ya casi como para concluir esta conversación que finalmente se dio, y que indudablemente podemos ver que en cuanto a los hombres se les dice lo que les pasa, eso del tamaño del pene, entonces, bueno, pues ya lo dijo la doctora, entonces ya nos podemos aflojar, ¿sí? Ya nos podemos quitar de esta rivalidad inconsciente. Entonces ya se soltaron. Lo cual habla precisamente de la nobleza de los psicoanalistas varones en el centro. Son muy linda gente en cuanto que Adriana, con toda la fuerza, digamos, de la doctora Lozano, le dijo, acabas de decir algo increíble, maravilloso, a mí me hiciste remontarme a muchos pensamientos, Germán, y sin embargo muy rápidamente pasaste a la anécdota.
Sí.
Uh-huh. Entonces es ese llamado amoroso de las colegas mujeres, uh-huh, que definitivamente reconocemos la nobleza, las cosas lindas de estos hombres que hacen palabra de hombre y que forman parte, la parte masculina del centro de investigación. Y vean cómo hay realmente una disposición abierta. Ay, chin, pues ya nos hablaron del tamaño del pene, tú. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, así es nuestra vida, así es, en Ciel así es. De repente, pues, tenemos que recordar que hay algo en nosotros al respecto del tamaño de nuestro pene, entonces. Y entonces se aflojas divina y maravillosamente y hacen una conversación. Eso también hay que decirlo. Hay una belleza y una nobleza en los psicoanalistas hombres del centro de investigación. Y hay una cosa todavía más bonita en ellos. Si se la creen, muy rápidamente se les bajan los humos. Porque sí les puedo decir, hay que escucharlos en otro tipo de juego, en otro tipo de que se juegan, que no solamente es su clínica, sino también cuando transmiten teoría. Porque Omar lo puede decir, Omar recibió de los analistas del centro de investigación su formación en la licenciatura. Y él lo dijo, bueno, en ese entonces yo iba a escucharlos, pero ahora son mis colegas. Y definitivamente algo que tiene de hermoso la licenciatura como la formación es que los analistas más veteranos del centro son los que toman la responsabilidad de formar a los otros. Uh-huh. Y los oyeran, de verdad tienen estatura y calidad, y cuando la quieren mostrar, y no con pena de que chin, mano, entonces aquí se juega el pene y uno lo tiene pues entre azul y buenas noches, a ver, pues me lo mido antes de llegar a la conversación, ¿no? En fin, cosas curiosas de la sexualidad masculina. Pero no me gustaría terminar este programa sin decir de cómo los hombres permiten que las mujeres los animen, los impulsen, les hagan una demanda, los llamen a que nos den lo mejor de ellos mismos en palabra de hombre.
Doctora, de hecho ayer así fue. Ayer a mí lo que me ocurre es que sí, en la dinámica de la conversación de ayer en el programa, puedo decir que fue una sola palabra la de Adriana, pero que vaya, eso es lo que me tiene trabajando, por supuesto, desde ayer, la noche, la mañana de hoy, todo este momento, y que el señalamiento que me hace Adriana es cuando me dice la palabra intuyes. Ella lo que me dice es que de la intervención que yo había hecho, dice, hay algo que tú intuyes y que está en juego, que de alguna manera está en juego, está puesta en mi intervención y que muy inmediatamente yo la cierro y lo llevo a la cuestión anecdótica y hago la relación con lo político, en fin, el bla, 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 bla. Pero que sí, como usted bien dice ahorita, yo por eso lo quería en este momento decir, porque definitivamente que es la palabra del otro, la palabra de mi colega, la palabra de una mujer, y que basta una sola palabra que me puso en esa situación de, sinceramente, no sé, en ese instante, no sé qué intuyo. Es no sé, pero que de inmediato me pone en la posición de trabajar. Y como usted ya hoy nos tensa en la situación de hacer el esfuerzo por poder producir algo en el orden de lo que puedo yo intuir y transmitir y compartir en este espacio.
Sí, definitivamente. Creo que podemos dar cuenta de que nuestra demanda y nuestra exigencia en relación a avanzar en el saber, en eso no somos haraganes. Tenemos nuestro propio paso y nuestras propias pretensiones, pero sí hay algo que en Ciel se da. Y es, no te estés pavoneando, pobre pavo real ridículo, vete las patas y verás qué horrible eres. Uh-huh. Sí, no en esas comunidades de analistas en donde, sobre todo en Argentina, dice que son muy cariñosos unos con otros, pero en realidad todos son puros pavos reales. Yo hasta oía cómo ¡pum! Explotaba la cola y dejaban ver todo su saber, ¿no? Sinceramente, ojalá y nuestros compañeros en la lucha por el psicoanálisis argentinos puedan llegar a abandonar esas posturas tan incómodas internacionalmente. Porque son famosos por lo incómodos y lo pedantes y los feyullos que se ponen con esa adquisición del saber. Y de imponerle al otro. Yo sé más que tú. ¿Sí? Como le pasó a Aldo en París, llega una mujer y le dice: ¿has leído acaso el hueso de un análisis? Ciertamente era argentina, ¿no? Y le dijo, ¿y tú has leído acaso más allá del principio del placer? Y pues sí, como dice Omar, somos peleoneros. Sí. Bueno, pues estamos por terminar.
Sí, doctora, si me permite leer los últimos comentarios de nuestro público. Caricia de Luna Shanti nos dice, sí, yo he escuchado esa frase, lo siento, lo dije, lo hice por inercia, tal vez utilizando esta frase para desentenderme de la responsabilidad que implican mis palabras y mis acciones, quizás. Diana Cova nos dice, me hacen pensar que la inercia nos lleva a estar en reposo, como lo que pasó hoy con ustedes, estar en inercia de no querer mover la teoría. De ese lugar, qué genial saber que no existe la perfección y que sí podemos equivocarnos y no saberlo todo.
Muy refrescante, por cierto.
Sí. El maestro Juan Manuel Pavón nos dice, qué gusto poder escuchar este programa. Me recuerda tantos intentos de conversación con los amigos que terminan en burlas o desacreditaciones mutuas. En muchas ocasiones solemos querer imponer un saber sobre cualquier tema. Hoy en día, en esta forma de vida tan aislada, anhelo más que nunca una conversación donde haya poco que saber y más que escuchar.
Bueno, pues lo podemos invitar a Palabra de Hombre, si se anima.
Claro. Diana Cova dice, perdón, ya había leído este comentario, y el último que tenemos es de Ana Ruiz Luis, que nos dice, buen día, estimados, un abrazo.
Muy bien, chicos, a ver, ¿con qué van a cerrar?
Bueno, yo pues quería...
¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo por ese entusiasmo, ese ánimo y esa interrupción porque todos quisieron decir algo! Bien, venga.
Adelante, Ina.
Yo diciendo que conversemos más, que sí hagamos más conversación entre nosotros.
Así es, querido, sí. Valen la pena.
Sí, doctora.
Sí, yo quería de alguna manera hacer el esfuerzo de transmitir a quienes nos están escuchando que lo que vivimos en este caso ahorita, escuchando la voz de la doctora, si bien puede ser en una intensidad, es decir, para fracturar esta inercia, yo creo que es muy importante decir que eso es con amor, es decir, no hay, yo al menos puedo decirlo, no hay intervención que no viva ese amor, ese compromiso de la doctora hacia la formación de cada uno de nosotros. Y pues gracias, doctora. Gracias, colegas.
Gracias, colegas, también son mis sí. colegas. Mis compañeros de la lucha por el psicoanálisis en México.
Sí, sí.
Sí, doctora. Eso es lo que en mí se, puedo decirlo, se gestó desde la licenciatura, se gestó ese sentimiento de lucha, del deseo de trascender. Entonces, sí, eso es muy fuerte. Creo que puedo hablar, aquí sí puedo hablar por mis colegas también, creo que es muy fuerte en nosotros, aunque a veces seamos unas plastas.
No, es que hubo un señalamiento muy oportuno de nuestra radioescucha, dice, en donde nos demanda a todos, es muy fácil acomodarse, no lo hagan, sería triste.
Sí. Me gustaría, doctora, yo con lo que cierro es darle mi... agradecerle a mis colegas porque sí, al inicio, como comenzamos, sentí su respaldo y eso se siente muy bonito.
Es cierto. ¿Qué le dijeron? Ahora sí, manito, no estás solo.
Exacto. Entonces, darle las gracias a mis colegas porque se siente muy bonito eso y decir que esto es posible a partir de la construcción y la creación, doctora, en la que usted día con día no ha cejado por el psicoanálisis en México y muy personalmente por mí y por nosotros. Gracias.
Así es, queridos. Bueno, pues tendremos que disfrutar, ya es la hora, en breve tendremos que disfrutar de una deliciosa comida mexicana. Que les vaya lindo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bye bye.
Chao.
Fue Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.